Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Bien, estamos entrando en la última hora de transmisión de tu cita de este martes, 16 de diciembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, sintiendo el espíritu de la Navidad. Abrí un poco la puerta de la cabina y escuché a alguien por el pasillo gritar: soy feliz, soy feliz.
Ah, qué bueno.
No sé quién habrá sido, pero yo me asomé y grité: yo también, yo
si
también.
Es, si es feliz,
la corriente, ¿no?
Si es feliz, pues amén. Qué bueno.
Así es, muy buenos días tengan todos. Espero que hayan pasado una mañana agradable. Tenemos todavía una hora para compartir, así que quédense con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Poco conocen los cubanos de la isla sobre los presidentes que gobernaron al país antes de 1959. Cuba participa en una operación de la Interpol en América Latina y Europa, en la que se decomisaron 30 toneladas de droga. Se desploman los bonos venezolanos arrastrados por los precios del petróleo, y el Líbano acoge ya a más de 1.200.000 refugiados sirios.
Pasamos con las informaciones en detalle. Desconocidos o corruptos son para muchos cubanos aquellos que gobernaron la isla antes del 59. Ibe Pacheco aborda en el siguiente reportaje entrevistas hechas en Santiago de Cuba sobre el tema.
Los cubanos de diferentes generaciones desconocen, en muchos casos, quiénes fueron los presidentes de la República antes de 1959. En la mejor de las excepciones, saben de su existencia y labor a través de una historia de Cuba escrita después del triunfo revolucionario. Así lo afirman estas opiniones recogidas por periodistas independientes en Santiago de Cuba.
Sobre historia se nos ha dicho siempre que los otros presidentes de Cuba antes del 59 eran presidentes títeres que respondían a los intereses de Estados Unidos.
¿Cómo eran estos presidentes antes de 59? Machado, Batista, Frío, Grau.
Pero fuera de Cuba, en Cuba.
¿Cómo eran en Cuba? ¿Tu gobierno cómo era?
Bueno, lo que yo sé era de Cuba. No de Batista, el gobierno de Batista, señores, que era malo. Ya.
Bueno, lo que estudié es que siempre fueron entreguistas del territorio cubano.
Según lo dicho por estos entrevistados, los nombres de Tomás Estrada Palma, Mario García Menocal, Gerardo Machado y Morales, Ramón Grau San Martín, Carlos Prío Socarrás y Fulgencio Batista, entre otros, solo representan el lado oscuro de una república.
¿Qué ha escuchado de Machado, de Gerardo Machado?
No, que había mucha hambre, lo que he escuchado, que no se podía comprar nada. Y así que nosotros cubanos teníamos el mismo beneficio que tenemos ahora.
Los presidentes antes de la revolución en nuestro país eran demagogos, corruptos.
Todos ellos fueron presidentes, pero presidentes que se dedicaban a obtener ganancias, pero a su favor, nada para el pueblo.
Pero los comunicadores insisten y afloran otras respuestas.
¿Alguna cosa buena que ha hecho uno de estos presidentes por el país?
Hacer calles principales y hoteles.
El que más hizo fue Machado, que hizo el acueducto y la carretera central. Lo demás solamente se convirtieron en millonarios.
El señor Machado hizo la carretera central, hizo el Capitolio.
¿Qué hizo Machado bueno por Cuba? Grau San Martín, ¿qué hizo?
Sobre el porqué de esta amnesia histórica, los santiagueros también opinaron.
Es la política de la educación.
¿Qué se enseña en las escuelas? ¿Qué se dice hoy en día de estos presidentes?
Lo mismo que te dije, debe hablarse de todo, de lo bueno y lo malo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La policía de 39 países, incluida la de Cuba, participaron en una operación de la Interpol en América Latina y Europa, en la que se decomisaron 30 toneladas de droga y se detuvo a 422 sospechosos.
La redada nombrada Lion Fitch, que financiada por el Ministerio del Interior de Francia y se desarrolló entre el 1 y el 12 de diciembre.
La Marina colombiana incautó un vehículo semisumergible y Ecuador se apoderó de 2 aeroplanos ligeros.
Leon Fischer permitió ocupar además 7 toneladas y media de químicos para fabricar drogas, 100,000 de armas y $2,200,000 en efectivo.
Los bonos venezolanos cayeron fuertemente esta semana junto a los mercados latinoamericanos, arrastrados por los precios del petróleo, que tocaron sus mínimos en 5 años y medio.
El bono global 2027, referente de la deuda venezolana, y el PDVSA en 2022 retrocedieron 2.7 y 5.6% respectivamente.
Los mercados financieros latinoamericanos se hundieron el lunes debido a que las preocupaciones por la caída de los precios del petróleo provocaron que los inversores huyeran hacia la seguridad del dólar.
A pesar de los bajos precios, la alta inflación y la crisis de abastecimiento, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que no tiene apuro para incrementar los precios de la gasolina más barata del mundo, subsidio que le cuesta a su gobierno $12,500 millones anuales.
Critican oficialistas y opositores chilenos las declaraciones de la presidenta Michelle Bachelet sobre la reforma educacional. Miguel Cabrera nos informa.
Las recientes declaraciones de Michelle Bachelet se comparan con la crisis del transporte que, en su primera gestión, significó el llamado Transantiago, error por el cual el Estado chileno paga hoy más de $500 millones anuales. De acuerdo con el senador oficialista Carlos Montes, la mandataria escuchó al ministro del ramo y no comenzó las reformas por la educación municipal, sino por temas muy controversiales como el lucro, el fin del copago de colegios por el Estado y los dueños, así como por el cese de la selección de estudiantes. Por otra parte, Ernesto Silva, presidente del partido opositor Unión Demócrata Independiente, dijo a la prensa:
la presidenta Bachelet, con sus declaraciones, nos confirma que la reforma educacional va por el mismo camino que el Transantiago, que tomó una mala decisión de intuición y la cuenta la va a pagar la clase media chilena.
Desde la oficialista Democracia Cristiana, el exdiputado Gutenberg Martínez dijo que por sí solo un cambio de gabinete no solucionará los problemas y sugirió que las medidas deben ser fruto de un análisis compartido. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Y la Organización de los Estados Americanos extendió la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, que mantiene desde hace 11 años, al menos hasta el 2018.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, calificó esta misión como tal vez la más importante de la organización en el territorio de América.
Insulza afirmó el 5º protocolo adicional del convenio con Colombia, que ya había sido rubricado el 1 de diciembre en Bogotá por el presidente colombiano Juan Manuel Santos.
El acuerdo especifica que el acompañamiento será amplio y flexible a la política de paz del Estado colombiano con los grupos armados ilegales, incorporando en todas las áreas de trabajo un enfoque diferencial de género, étnico y etario.
Exactamente a las 8:08 y un estudio sugiere que la exención de visa a ciudadanos de países como Brasil, Israel, Polonia, Sudáfrica, Turquía y para chinos de Hong Kong sería beneficiosa para la economía estadounidense. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
La Alianza para una Nueva Economía Estadounidense reveló un estudio según el cual eximir de visa para entrar a Estados Unidos a países como Brasil, Hong Kong, Israel, Polonia, Sudáfrica y Turquía generaría cerca de $7,500,000,000 en consumo y unos 50,000 empleos en un periodo de 5 años. Así lo explica Rudy Fernández, ex asistente especial del presidente George W. Bush.
La primera sede de turistas a Miami es de Brasil, así que Brasil es muy importante para la economía del de la Florida y queremos ver una expansión de este programa de visas para que incluya a Brasil, para que personas residentes de Brasil no tengan que tener una visa para viajar a Disney World o a viajar a otros lugares de atracción turísticos aquí en la Florida.
Según el análisis del reporte, el programa de exención de visa tiene un impacto significativo en el incremento del turismo estadounidense, ya que cuando un país entra en el programa se produce un notable incremento en el número de turistas que optan por visitar los Estados Unidos en los primeros 5 años. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
El Senado de Estados Unidos confirmó a 2 nuevos miembros de la Junta de Gobernadores para las transmisiones BBG, que supervisa todos los medios internacionales de difusión civil del gobierno federal.
La ratificación por unanimidad fue aprobada la noche del viernes para el doctor Leon Aron y Michael Kepton. Ambos serán juramentados por el presidente Barack Obama.
El presidente de BBG, Jeff Shell, expresó confianza en que ambos profesionales harán contribuciones significativas para cumplir la misión de los medios internacionales de los Estados Unidos.
Más temas internacionales, el Líbano acoge a más de 1.200.000 refugiados sirios y en su socorro Naciones Unidas lanza una campaña conjuntamente con el gobierno de Beirut. Detalles desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
El Líbano y Naciones Unidas dieron a conocer un plan en que se hace un llamado por 2.000 millones de dólares para socorrer a refugiados sirios en el Líbano. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. El secretario general adjunto Jan Eliasson se halla en el Líbano, donde él y el primer ministro Damán Salam lanzaron el plan de respuesta para la crisis en el Líbano. Esto para apoyar a los refugiados sirios y a las comunidades libanesas que les acogen. El subsecretario general Eliasson enfatizó que el Líbano alberga a más de 1.200.000 refugiados sirios. El número de refugiados sirios en el Líbano representan una fuerte carga para la infraestructura del país. El plan y llamado de ayuda cubren los dos próximos años. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:11, mis amigos, y de aquí a las 8:30, en la continuación de tu cita de este martes con tu revista Tempranito de Mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Jerry del Castillo. Vamos a repetir como hacemos, como solemos hacer, la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Más adelante, más temas con Lucy, más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación iremos a Portugal. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-5381-9695. Gran sorteo Revista Lux. Para las reglas visita revistalux.com y no te pierdas Tempranito los sábados y domingos comenzando a las 8 de la mañana, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martín.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige, arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí, les mando un saludo muy grande, que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío de las aguas del Atlántico se proyecta ahora sobre el grupo norte de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y la costa sur de la República Dominicana. Por detrás del frente, un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, cerca de Jacksonville, se extiende con temperaturas frías sobre la Florida, las aguas del Golfo y Cuba. En el pronóstico para Cuba, hoy tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En las noticias deportivas estamos de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo y Good Morning.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Espero que esté todo bien. Los Miami Heat están esta noche en Brooklyn contra los Brooklyn Nets, donde se enfrentan a un equipo que está pasando tanto problema como están pasando ellos. Así que espero que eso sea una buena señal. En el resto de los juegos señalados para hoy, Minnesota juega en Washington, Golden State le hace la visita a Memphis, tremendo juego esta noche ese. Utah juega en Nueva Orleans, Dallas en Nueva York y Oklahoma City visita a los Sacramento Kings. En los juegos de anoche en la NBA, Cleveland venció a Charlotte 97-88, LeBron James anotó 27 puntos en la victoria. Indiana sobre los Lakers de Los Ángeles, 110-91. Boston venció a Filadelfia, 105-87. Atlanta, 93-86 sobre los Chicago Bulls. Toronto venció a Orlando, 95-82. Los Milwaukee Bucks superaron a Phoenix, 96-94. Portland, 108-95 sobre los San Antonio Spurs. Y los Clippers de Los Ángeles, Oscar, le ganaron a los Detroit Pistons 113-91. Miami en este momento no está donde tiene que estar, Oscar, la verdad. No podemos pintarlo de otro color, pero están 11-13, empatados para el octavo lugar en la conferencia del este, donde 8 equipos solamente van a la postemporada. Claro, faltan todavía 3/4 partes de la temporada, pero sí, así todo, este equipo no está donde debe de estar, donde uno esperaba que estuviera. Y ahora Chris Bosh va a estar fuera un tiempo indefinido debido a una lesión en la pantorrilla. El delantero Josh McRoberts se lesionó la rodilla, va a necesitar una operación y va a estar fuera el resto del año también.
Así ¿Has escuchado algo de que estén la gerencia está tratando de mover alguna ficha, buscando otros jugadores? No sé.
Es lo que van a tener que hacer, van a tener que inventar algo, y un buen candidato a eso es el equipo de Brooklyn en los Nets. Así que es posible que ese equipo tenga piezas para soltar. Veremos qué pasa en los próximos días. Oye, pórtate bien.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Poco conocen los cubanos de la isla sobre los presidentes que gobernaron al país antes de 1959. Cuba participa en una operación de la Interpol en América Latina y Europa, en la que se decomisaron 30 toneladas de drogas. Se desploman los bonos venezolanos arrastrados por los precios del petróleo. Y el Líbano acoge ya a más de 1.200.000 refugiados sirios.
Exactamente a las 8:19 minutos de la mañana, por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y es la hora de repetir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida.
Tú lo has dicho.
Del día de ayer.
O de la noche de anoche.
Más o menos. Uh-huh. Tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora fue 1, 3, 18, 27 y 34.
Bueno, Lucy, el 1 es el caballo, eso lo sabe todo el mundo, hasta los niños chiquitos. El 13 es pavo real, aunque en la charada de Viñoli el 13 es otra cosa, es chulo, creo. Me parece, el 13.
Ese Viñoli, tú sabes que tiene guayabito en la azotea.
Sí, tiene una charada particular. que yo hice monja como las demás. Entonces es el patio, ¿no? Me equivoqué de cuento. El 18 es el pecado chico, que no es el que le gusta a Viñol, le gusta el grande, el pecado grande. El 27 avispa y el 34 mono, que rompe el tambor con su pellejo paga.
No se hace tambor con pellejo de mono.
Ah, me equivoqué de animal, entonces.
También.
Estoy cruzado. Y,
sí, no, sí, tienen, ¿no?, una pequeña perturbación.
Perturbación ciclónica.
En el Play 4 tenemos, sí, que en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue 9355-9355. En el sorteo de la noche 9626-9626, muchos elefantes y jicoteas.
Sí.
Y nos vamos al Cash Tree, donde tenemos en el sorteo de la tarde 286. El 286 fue la centena ganadora, y en la noche 742-742. Así que felicitaciones al que se empató, sí, con algún numerito, y al que no pierda la esperanza.
¿Tú quieres de regalo un pavo real ahora para Navidad?
No, no.
¿Un pavito real?
No, me gustaría, pero no.
Son bonitos, son lindos.
Sí, me encantaría, pero no tiene dónde caminar pues, cola, libremente.
Es un abanico.
Y, sí, precioso, y es un problema más.
Mejor es que no abra la boca, pero cuando abre la cola es un abanico.
No, es una belleza. A mí me gusta muchísimo. Y
dice que hay, por ejemplo, una mujer muy linda, pero que no se comunica muy bien. Le dicen pavo real.
Sí, sí.
¿Tú has oído eso, no?
Sí, yo he oído eso. Es como el pavo real, que cuando abre la boca ya...
Sí, bueno, tú no calificas para eso.
Le pueden decir pavo real por muchas cosas.
Pero fíjate, tú, gracias a Dios, no calificas para eso. Tú no calificas para pavo real.
No.
Tú abres la boca y te comunicas bien.
No, yo me comunico
Y se te ve bien.
Y si no, protesto. No.
Así que no tiene,
no hay problema con
ese
eso.
Sentido.
Pero
no,
sí,
problema.
Es un refrán bien conocido.
Oh, muy,
mira,
muy
te
viejo.
Quería comentar, tú me dijiste alguna vez, porque yo no le he visto nunca las películas de Harry Potter.
Sí, yo he visto las películas en casa, porque a mi hijo siempre le gustaron. Él leyó toda la colección de Harry Potter en los libros.
En los libros, sí.
Las tiene en casa. Y entonces vio todas las películas también basadas en los libros.
Bueno, pues fíjate que ahora en China, las imágenes de una nueva universidad construida en una provincia china, la de Hebei, que está al noroeste, han revolucionado las redes sociales por guardar una gran semejanza a la escuela de magia y hechicería saga de los libros.
Oh.
Los arquitectos se inspiraron en este tipo de arquitectura de los castillos.
De un castillo, sí.
Aunque reconocieron que el parecido con Hogwarts es sorprendente. Esta nueva universidad no impartirá clases de pociones o de defensa contra las artes oscuras, sino que forma parte de un nuevo campo de las bellas artes destinado a los estudiantes de animación. Qué curioso. Y la estructura se llama Castillo de la Cenicienta, pero en realidad a lo que se parece es al castillo de Harry Potter.
La escuela donde los muchachos estudiaban sus asuntos de magia, etcétera.
Y esto es una escuela de una rama de arte que se ha hecho esta estructura, sacada de un cuento de hadas. Tiene, entre otros elementos, una torre de reloj, varias torres en punta de estilo gótico, muros alineados. Esta inversión le va a dar la bienvenida a sus estudiantes a finales de este mes.
Y tú sabes que en la película, o sea, la historia de Harry Potter, a esa escuela, a esa universidad o la escuela, como tú le quieres llamar, se llegaba en un tren fantasma, que ibas a una terminal X y ahí pasaba el tren, que no lo veías hasta que no estaba ahí, y después se desaparecía.
Era algo así como la alfombra mágica que llevó a Aladino.
Sí, pero ibas en un tren a esa escuela cuando ibas hacia allá, ¿no? Así que es interesante.
Bueno, pues esta nueva universidad con estas características, lo puedes ver en la internet para que veas la imagen de esta universidad.
Es interesante, pues yo la de la película sí la sé, la conozco, ¿no? He visto varias películas. Y déjame decirte que esta señora que escribió, que tuvo esa idea, esa de escribir lo de Harry Potter, se le quedó el cerebro así y los bolsillos llenos.
Sí, así
se hizo
es.
Multimillonario. Con esas historias de Harry Potter.
Tuvo suerte.
Increíble, suerte no. Tremendo cerebro.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya la última media hora de esta cita de martes 16 de diciembre del 2014. Lucy, solamente 30 minutos disfrutando de la grandísima compañía de nuestros amigos Radio Escuchas.
Bueno, se va el tiempo muy rápido. Nos queda media hora y nos quedan 15 días para que se termine el año.
Así increíble,
que
pero
que
cierto.
Queda poco. Uh-huh. Después de la media hora, pues les invitamos a que continúen en sintonía porque pueden escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12. Los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además de los noticieros de la tarde y la noche. Así que para estar al día del acontecer, quédense con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Impactan de forma negativa a las regulaciones del gobierno cubano en el desarrollo de los negocios por cuenta propia. En el año 2014 culminará en Venezuela negativamente y especialmente en materia de inversión social. Pide el secretario de Estado John Kerry al Vaticano que favorezca soluciones humanitarias en relación con los reclusos de la base naval de Guantánamo. Y Alemania ratifica su deseo de continuar ayudando a Afganistán después de la retirada de su contingente militar.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las regulaciones del gobierno cubano a los pequeños negocios privados, especialmente las relativas a los impuestos, inciden negativamente en el trabajo por cuenta propia y en la oferta a la comunidad. Nuestro colega Adrián Reyes amplía la información.
Suponga que va a abrir un restaurante en Cuba. Luego de los gastos de inversión ya tiene sus mesitas para el público y a la hora de poner los precios en la carta, según lo que dicen los impuestos, para muchos, ahí no da la matemática.
Todavía no ha sido posible producir un CUC, por ejemplo, con 40 centavos. No es posible. Es un restaurante. Pero bueno, es el que se reconoce. Es el que se reconoce. 40% de gasto.
Así explicó David Alomá, dueño de un restaurante en Trinidad, para ilustrar que si usted, por ejemplo, vende un vaso de refresco a un peso en moneda nacional, no puede haber invertido más de 40 centavos en él, pues por el resto de ese monto debe pagar impuestos.
Al excedente por encima de 50 mil pesos cubanos, es decir, de 2.000 CUC. Esa ganancia es la mitad, 50% para el Estado y 50% para el Estado.
Recientemente, un taxista privado de La Habana se quejaba en Granma de que a medida que crecían sus ingresos brutos, menos dinero podía llevar a su familia por los excesivos impuestos. Eduardo Amaro, también de la capital, es un botero que prefiere arriesgarse a pagar una multa.
Y la gente a veces tiene hasta miedo a tener licencia porque está expuesto a que de pronto le llegue una multa por declaración por debajo de los ingresos que le acabe con su vida. Y así es preferible destinar ya parte de la ganancia a pagar las multas de los inspectores que no a pagar la licencia del Estado.
Si le aprieta al vendedor, a quien consume más.
Yo recuerdo un caso aquí mismo en el Hospital Nacional, que yo estoy aquí parado frente ahora, que uno de los 7 fallecimientos que hubo por la noche fue una persona que se ahorcó, claro, tenía dos problemas también, ¿no? Pero se abrumó tanto con la multa que le pusieron, que era una multa de 44 mil pesos, que era lo que la solución que le dio por ahora fue su ahorcarse.
David Fernández, santiaguero y dueño del puesto de viandas El Divino, explica que
el Estado no vende nada, hay que comprarlo a sobreprecio en la calle. Y el que ahora mismo la caja de tomate está a 250 pesos. ¿Cómo usted puede vender la libra de tomate? Tiene que ser a 10 pesos.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El periódico New York Times exhortó el domingo al presidente Barack Obama a ayudar a la naciente clase empresarial de Cuba y a flexibilizar las sanciones económicas.
En su séptimo editorial sobre Cuba, Times dice que el ritmo de las reformas de Raúl Castro ha sido vacilante y que la ley para atraer inversiones extranjeras no ha logrado acuerdo alguno y que las autoridades tienen una actitud inconstante respecto al sector privado.
Agrega que muchos de los negocios en la isla son de cubanos que regresaron con ahorros que hicieron en el extranjero y de quienes recibieron el capital inicial de familiares en el exterior.
El diario considera que Obama podría ayudar a expandir el papel de la clase empresarial, eliminando a Cuba de la lista de países que respaldan a organizaciones terroristas y ampliando los mecanismos para que los cubanos, los estadounidenses, puedan proveer capital a los pequeños negocios.
De esa forma, opina el Times, Obama apoyaría a los cubanoamericanos que deseen tener un mayor papel en la transformación económica de la isla y disminuiría la habilidad de La Habana de culpar a Washington por las deficiencias de la economía cubana.
Exactamente a las 8:35 minutos en el año 2014 culminará en Venezuela, negativamente, especialmente en materia de inversión social, según representantes de la sociedad civil. En Caracas tenemos a Carolina Alcalde.
A dos semanas de culminar el año, diversas organizaciones presentan balances sobre lo que a su juicio ha sido la gestión gubernamental de 2014. El diputado opositor Julio Borges hizo énfasis en el presupuesto nacional y en lo que definió como exorbitante deuda pública que ha contraído el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Que frente a la crisis, el gobierno lo que ha hecho es endeudarse más, que la deuda es casi lo mismo de lo que se le va a dar a todas las gobernaciones y alcaldías del país. Lo que se va a dar para que podamos tener ambulatorios, asfaltados, profesores, seguridad. Se habían prometido 400.000 viviendas nuevas. Lamentablemente, la cifra que da la Operación Lupa, que revisa en todas las parroquias, en todos los municipios, es que apenas se ha llegado a 37.000.
José Manuel Olivares, especialista de radioterapia oncológica y medicina nuclear del Hospital Clínico Universitario de Caracas, centro de referencia a nivel nacional, en entrevista con La Voz de América denunció en el mes de marzo la crisis que atravesaba el centro asistencial. En una nueva conversación sostuvo que a la fecha la situación persiste.
La situación ha empeorado. Lo que va de año, se ha suspendido todo el plan quirúrgico del hospital por falta de drogas para la anestesia. Se ha suspendido el plan aproximadamente unas 10-15 veces de todo el hospital porque no hay compresas, porque no hay inyectadoras. Nos faltan cosas muy básicas para hacer una cirugía y la lista de espera para intervenciones quirúrgicas del Hospital Universitario de Caracas hoy asciende a más de 6.000.
Olivares insiste en que de continuar la política económica que el gobierno ha mantenido durante los últimos meses, la situación tenderá a empeorar y se agudizará la crisis en el sector salud. Carolina Alcalde, Caracas.
El presidente de Haití, Michel Martelly, se reunió con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Stevenson Jacques Timoleon y Simon Dussul de Sras, con quienes deberá elegir un nuevo primer ministro y con ello dar el primer paso para superar la crisis política actual.
El gobernante también recibió el lunes en el Palacio Nacional al presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, Anel Alexis José, y a los miembros del Consejo Electoral Provisional.
El primer ministro haitiano Laurent Lamothe anunció la madrugada del domingo su dimisión después que Martelly se manifestara de acuerdo con el informe de la comisión consultiva que recomendó su destitución para superar la crisis política que afronta el país más pobre de América.
8:38 minutos y alto funcionario eclesiástico de Guatemala critica la dura realidad de ese país en materia de derechos humanos y corrupción. Silvio Mendoza ofrece los pormenores de la información.
La corrupción, la falta de seguridad en las calles, las violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento de las políticas sociales son flagelos que actualmente están golpeando la realidad del pueblo de Guatemala, según declaró Monseñor Rodolfo Valenzuela, alto dirigente del Consejo Ecuménico Cristiano, una organización que aglutina a líderes de iglesias de diferentes denominaciones. El dirigente religioso también expresó su preocupación por el deterioro de los servicios de salud pública.
La política social se debilitó al punto de que algunos de los servicios públicos de salud han colapsado. La calidad y la cobertura educativa han retrocedido. La falta de seguridad ciudadana, la criminalización de defensores de derechos humanos y la violación a los mismos siguen siendo una constante que golpea a la población guatemalteca.
Una de las principales preocupaciones para el pueblo de Guatemala es la persistencia de la violencia. Casi todos los días se registran ataques armados contra unidades del transporte público y asaltos contra peatones en la vía pública. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry pidió al Vaticano que favorezca soluciones humanitarias adecuadas en relación con los presuntos terroristas recluidos en la cárcel naval de Guantánamo.
Así lo informó el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, tras la reunión que mantuvieron Kerry y el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.
Lombardi dijo que Kerry y Parolin hablaron de la situación en el Oriente Medio y que el jefe de la diplomacia estadounidense le comunicó el propósito de Washington de trabajar para impedir que se agraven las tensiones en la región.
Exactamente a las 8:40 minutos, y Alemania ratifica su deseo de continuar ayudando a Afganistán aún después de la retirada de su contingente militar. Los detalles se los ofrece Boris Luis Santa Coloma.
La ministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, reafirmó el compromiso de su país con Afganistán. Von der Leyen se entrevistó en Kabul con el presidente afgano Ashraf Ghani. A partir del próximo año, los afganos tendrán que asumir por sí solos la seguridad de su país. La ministra von der Leyen informó que Alemania seguirá aportando entrenamiento, asesoramiento y equipamiento a los cuerpos de seguridad afganos, aún después de la retirada del contingente militar germano. Es una cuestión de autoestima el que los afganos asuman por sí solos su seguridad. Vamos a ayudarles para que puedan lograrlo, aseguró la ministra germana. La seguridad sigue siendo el principal problema en Afganistán. La víspera de la llegada de la ministra, un cooperante alemán murió víctima de un atentado suicida perpetrado en una escuela. Según confirmó a Radio Martí el Ministerio de Relaciones Exteriores en Berlín, el autor del ataque fue un muchachito quien hizo detonar una carga explosiva que llevaba consigo. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, calificó de artero y cobarde el atentado. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Una poderosa comisión del Parlamento Británico pedirá a Estados Unidos que le entregue parte del informe sobre los interrogatorios de la CIA, divulgado la semana pasada por el Senado estadounidense.
Los británicos quieren saber si hubo algún tipo de complicidad por parte de los espías ingleses en el uso de técnicas de interrogación extrema.
De encontrar alguna evidencia, la Comisión de Inteligencia y Seguridad del Parlamento podría llamar a declarar a políticos, inclusive al ex primer ministro Tony Blair.
Exactamente a las 8:42 minutos, y el Consejo de Seguridad de la ONU acordó prorrogar hasta septiembre el del próximo año su misión en Liberia y continuar con la reducción del número de efectivos que estaba en curso una vez que esté controlado el brote de ébola en el país.
El Consejo renovó el lunes el mandato por 9 meses con una resolución aprobada por unanimidad.
El texto autoriza una donación máxima de 4.811 efectivos militares y 1.795 policías del contingente que llegó a disponer de 15.000 efectivos en el pasado. Liberia es, junto a Guinea y Sierra Leona, una de las naciones africanas más afectadas por el ébola. Bien, 8:43 minutos de la mañana. De aquí a las 9, recta final de esta cita de este martes, acá en Tempranito de Mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más de las noticias deportivas cubiertas por Jerry del Castillo. Estaremos platicando con Lucy y escuchando un cierre musical, claro. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
De chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Caballero, no sople.
Oye, esta es la cornetica. Yo trabajo por la mañana, mi hijo.
¡Niño!
No te ondas para la intriga.
Trujillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Trujillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Mi nombre es Oscar del Río y quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a nuestros oyentes en Cuba, enviar un saludo de Navidad y de Año Nuevo a tantísima gente que nos sigue allá en la isla. Felicidades.
Felices fiestas de fin de año. Que Dios ilumine tu camino y te haga comprender que en la vida hay necesidad de cambios. Feliz Navidad te desea Jorge Orellana.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende un nuevo frente frío hacia el sur de la Luisiana y el noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío llegará en la mañana del miércoles a la región de la Bahía de Tampa y en horas de la tarde llegará hasta las aguas del lago Okeechobee, pero no presenta posibilidades de provocar un cambio apreciable en el sur de la Florida en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, claro, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo.
Sí.
Oscarito, tengo chisme.
No me digas, habla,
sí,
canta.
Sí, hay chisme, hay chisme.
Hay chisme.
Hay chisme. Oye, la pelota, la verdad que la temporada esta, ¿no?, de la estufa caliente no se acaba.
No, claro, imagínate.
No se acaba. Bueno, pero antes de ir a los chismes, los Royals de Kansas City y el jardinero puertorriqueño Alex Ríos llegaron a un acuerdo, un contrato de un año y 11 millones de dólares. Ríos batió 2.80 en el 2013 con los Texas, 2014 debo decir, con los Texas Rangers, con solamente 4 jonrones, sí. Pero en el 2012 él había dividido tiempo con las Medias Blancas de Chicago y con el Texas y batió 18 jonrones y se robó 42 bases, así que tiene talento. Pero el año pasado tuvo un año flojo más bien, así que vamos a ver si se recupera con los Royals de Kansas City. Los Houston Astros firmaron al jugador de cuadro Jed Lowry un contrato de 3 años que le pagará 23 millones de dólares. Y los chismes que hay dando vuelta.
Cuéntame.
Es que, óyeme, los Marlins, acuérdate que consiguieron al pitcher Dan Heron,
sí,
en el cambio de los Dodgers, pero Dan Heron no quiere pichar en ningún lado que no sea en California, donde él vive.
Dime tú.
Pero si los Marlins no, de todas maneras, los Marlins reciben 10 millones de dólares para pagarle el sueldo a Heron, aunque Heron venga aquí o no.
Claro, claro.
Así que si no viene, los Marlins lo único que hacen es ganar 10 millones de dólares.
Esas son las cosas del béisbol que a veces no se entienden bien, ¿no?
No se entienden en total.
No.
Hay un shortstop coreano, un muchacho que se llama Jung Ho Kang, que fue posteado hecho disponible para los equipos de las grandes ligas el lunes. Tienen hasta el viernes a las 5 de la tarde para someter una oferta ciega, quiere decir que no sabe lo que los demás están ofreciendo. El que más dé, entonces tiene una ventanilla de 30 días para negociar un contrato con Khan. Aparentemente este muchacho tiene mucho poder en el bate, y un cambio que no se dio, pero que me enteré que se lo ofrecieron y no se dio, fue okay. Los Washington Nationals enviando al pitcher derecho Jordan Zimmermann y al shortstop Ian Desmond a Seattle a cambio del pitcher derecho Taijuan Walker y el shortstop Brad Miller. Jordan Zimmermann y Ian Desmond en Washington, este es su último año de contrato y no van a poderlo firmar el año que viene, así que están tratando de por lo menos ver si le sacan algo, pero creo que el Seattle dijo que Nananina jabón candado al cambio ese.
Oye, en estos cambios decide los capitanes de los equipos, los representantes de los jugadores, el jugador en sí.
Hay un poquito de todo, porque hay jugadores que tienen una cláusula en el contrato que de no cambiarlos. Pero normalmente es el equipo, el gerente general del equipo, el que dice, el que hace este tipo de decisión.
Gracias, Jerry.
Okay.
Un abrazo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Yo soy Desmond Child y les mando un saludo y feliz año nuevo a todos los cubanos en Cuba y por todo el mundo.
Soy Karen Caballero. Ya estamos en Navidad y esto significa que ya casi culmina otro año lleno de retos, obstáculos y también experiencias. Algunas mejores que otras, pero definitivamente todas nos dejan gran aprendizaje. Deseándoles todo lo mejor del mundo y sobre todo salud y que sus deseos sean cumplidos, les deseo feliz Navidad y próspero año.
¡Feliz Navidad!
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, la recta final de esta cita de hoy martes, y nos estamos acercando ya a fin de año.
Pues sí.
Y cuando empieza el año uno hace siempre unas planes para resoluciones de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Desde ahora tú tienes más o menos algún planteamiento, te vas a plantear algo pues en tu vida personal.
Pues tú sabes
algo que tengas que mejorar.
Que no sé. yo me planteo pues cada día lo que puedo hacer.
Sí.
Ni siquiera a veces hago muchos planes a largo plazo, porque como dice el refrán, el hombre propone y Dios dispone. Yo creo que sí que hay que mantener una actitud positiva, pero cada día ir recibiendo lo que la vida nos trae.
Claro.
Lamentablemente, pues es así. ¿Cuántas veces nos decimos hoy vamos a hacer esto, lo otro, y pasa algo que nos rompe?
Exactamente, sí.
Entonces, sí, y la mayoría de las personas que se hace los propósitos esto para el nuevo año, yo creo que sí hay propósitos que se deben hacer, como es el bajar de peso, el dejar de fumar,
también.
Si una persona tiene un hábito dañino,
hacer pues, ejercicio,
trabajarlo, todas esas cosas, pero bueno, irlo viendo como que día a día. Yo a mí este año tuve grandes experiencias, en este año aprendí que uno tiene que programarse para lo que sucede día a día.
Sí, porque de repente la vida te presenta...
Te cambia.
Algo que tú no estabas esperando, ¿no?
Pues sí, yo, mira, siempre he sido una persona pues muy saludable, muy positiva, y en el mes de abril yo casi estuve un mes sin poder venir a compartir con ustedes.
Sí.
Un buen día me sentí mal. Y lamentablemente fue algo delicado de salud que pude superar y en dos, tres semanas estuve de aquí de vuelta, afortunadamente, pero eso te hace pensar y tomar la vida con cada día.
Así mismo es.
Como te traiga la vida cada día,
claro.
Y siempre con actitud positiva. Tenemos que saber enfrentar hasta las enfermedades.
Hay cosas que no avisa. Un infarto no avisa.
Ajá,
te dio y te dio.
Y mira, yo me sentí mal y nunca me había sentido mal. Llegué al doctor y me dijeron, usted tiene un cáncer y le vamos a sacar el riñón derecho. Yo creí que mi vida se había acabado.
Exactamente.
Y a las tres semanas estaba aquí compartiendo con ustedes.
Muerta de la risa.
Y sigo muerta. Oye, pero de la risa.
Yo tuve un fin de semana, de repente yo el año pasado me sentí mal, fui, tenía un infarto.
Me pusieron
unos cuatro stent.
Y seguiste caminando.
Y aquí estoy muerto de la risa también.
Y eso me pasó a mí y aprendo a vivir día a día. Así que a divertir, a disfrutar la vida,
señor.
A mirarlo de manera positiva.
Es un regalo de Dios.
Sí, y cuando nos dan un golpe de ese tipo, ¡ay, qué sorpresa! Pues no, tenemos que levantarnos y salir adelante.
Así mismo,
hasta
vamos.
Aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Eduardo Serrano y jefe de turno Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teudy Giroy en la producción, Ernesto Morales Alpizar.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, es mañana, mi gente, madrugando bien tempranito, póngame su despertadura en su mesita de día o de noche, lo importante es que esté aquí y el día de hoy, óigame, disfrútelo.